Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio cuando se inicien sus emisiones. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la realización de la tesis titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha en el suelo. Aplicación al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. Tendremos a la autora de este estudio, Claudia Ximena Jaramillo. En el espacio Luna de Artículos hemos seleccionado la entrevista titulada En Cuba, la mayoría de mujeres cuentapropistas no son dueñas de sus negocios, que ha sido publicada por Picara. Icíar Abad, periodista, entrevistó a la economista feminista Teresa Lara. Colabora en la lectura de la entrevista la pedagoga Marta Cecilia Ardila. ¿Qué opina usted sobre la declaración del Banco de España que da como perdidos 60.600 millones de euros de las ayudas del rescate bancario? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Susana Burgos, miembro de la Plataforma Valenciana para la Defensa de los Derechos Humanos en Argentina, que nos hablará sobre la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. La historia con ojos de mujer la vamos a dedicar hoy a hablar sobre Victoria Kent, y lo hará la historiadora Ofelia Vila. Noticias internacionales, nacionales y locales en el espacio informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Alberto Paz, portavoz de la Asociación de Exmarineros Españoles en Noruega, Long Hope, que nos hablará sobre la demanda al gobierno noruego para que se les reconozcan con efectos retroactivos el derecho a las pensiones. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía de Miguel Hernández. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la tesis doctoral realizada por Claudia Jimena Jaramillo, titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha del suelo, aplicación al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. Nos acompaña la autora de esta tesis. Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, Enrique, y agradecida que me hayan invitado a su programa.
Muchas gracias. ¿Quién te ha dirigido la tesis? ¿Qué personas?
Los directores de mi tesis fue Antonio Lidón, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y Carlos Ramos Monpós, que es el investigador principal del IDIA, del Centro Valenciano de Agricultura.
¿Y qué finalidad tiene este estudio, esta tesis que has realizado?
Poder contribuir y generar con conocimiento para ayudarles a los agricultores para que hagan un mejor uso de los fertilizantes orgánicos.
El trabajo ha durado 3 años, ¿no?
Realmente han durado 4 años. Yo comencé con la tesis en el 2012, la terminamos este año, pero aún todavía estamos con las publicaciones de esta tesis, entonces desde el 2012.
Una premisa significativa, Claudia, es que el 67% de la población de la comunidad valenciana vive en zona vulnerable a la contaminación por nitrato procedente de fuentes vegetales, ¿no?
Eso es correcto. Las zonas vulnerables significan que las aguas subterráneas tienen una concentración igual o superior a 50 miligramos de nitrato por litro, lo cual es lo máximo permitido por la Directiva Europea. Ya a partir de esos niveles comienzan a ser perjudiciales para la salud y para los ecosistemas. Y esa población ha venido en aumento. Del 2002, que estaba un 8%, cuando hicimos el estudio con el último censo del 2014, se ha aumentado un 67%. Y esta contaminación puede ser posiblemente por fuentes agrarias.
¿Y las aguas de esta zona son muy superficiales? ¿A cuánta distancia de profundidad pueden estar de la superficie?
Hay diferentes. Hay muchas poblaciones que trabajan, inclusive tienen sus aguas de acueductos, pero hay otras poblaciones, más hacia Alicante, que tienen sus aguas, las toman de los pozos subterráneos. La problemática es tanto el agua potable como el agua de los acuíferos, que también se pueden estar ocasionando eutroficación.
Y concretamente, Claudia, ¿este estudio qué analiza?
Nosotros estamos analizando dos componentes. Primero, la aplicación de las gallinazas. Eso es una práctica habitual en la comunidad valenciana. Antes de comenzar a hacer las plantaciones, se aplican gallinazas. Entonces es mirar esa gallinaza, cómo se mineraliza, cuánto está disponible y cuándo está disponible para las plantas. Y el segundo componente de la tesis es evaluar los restos de cosecha. Por lo general, cuando se recolecta la fruta o las hortalizas, el resto de la planta queda allí. Y eso es un abono y eso es una cantidad de abono importante que no se está teniendo en cuenta en los planes de fertilización. Entonces era poder estudiar un poco más eso, determinar y cuantificar cuánto nitrógeno se está aportando con esas fuentes.
También se analiza en tu tesis cómo manejan los agricultores el uso de los fertilizantes orgánicos.
Fue más específicamente hacia algo más técnico. Ellos hacen las labores lo mejor que pueden porque en el campo las condiciones no son ideales, pero sí consideramos que falta un poquito más de difusión acerca de cómo deben utilizar estos fertilizantes. Me explico, estos fertilizantes no son inmediatamente disponibles por la planta. Ellos necesitan ser transformados por los microorganismos para poder que sean disponibles para la planta. Y este proceso, que técnicamente se llama mineralización, lo llevan a cabo los microorganismos. Y para que esto sea llevado a cabo se necesitan condiciones exactas de temperatura, humedad, si el material se incorpora o queda en la superficie. Y ahí es donde nosotros consideramos que se necesita una mayor divulgación hacia los agricultores para que aprendan a utilizar mejor y ser más eficientes en ese tipo de fertilizantes.
Cuando hablamos de gallinaza nos referimos a excrementos de gallina, ¿no?
Sí, aquí los agricultores trabajan con muchos, con estiércoles de gallina, con estiércoles de vaca, con purines. Nuestra tesis la hicimos con estiércol de gallinaza que se aplica muchísimo aquí en la huerta valenciana. Una de las particularidades de este estiércol con respecto a los otros estiércoles de animales es que este se libera muy rápidamente.
¿Y qué porcentaje absorbe la planta de esa gallinaza que se vierte en los suelos, en los campos?
Depende de lo que el agricultor trabaje. Si tiene las condiciones óptimas, los microorganismos del suelo, la gallinaza se puede estar liberando en el plazo de 15 a un mes. Cuando en ese plazo los agricultores todavía no han sembrado. Entonces, si se hacen riegos antes de una plantación y se ha aplicado la gallinaza un mes antes, con esos riegos de plantación lo que se hace es que como ese nitrógeno ya está disponible y se hacen unos riegos tan excesivos, esos son los que el nitrato va a contaminar o puede lixiviarse hacia las aguas subterráneas. Entonces, es ahí donde precisamente la tesis entra a trabajar cómo se tiene que manejar la gallinaza para que se libere adecuadamente y pueda ser disponible para la planta y no que se vaya esos nitratos a contaminar los acuíferos.
Claudia, el dato, el 60% de la gallinaza se mineraliza en el suelo, ¿eso es correcto?
Sí, eso es correcto. En condiciones adecuadas, con condiciones de buena temperatura y sobre todo con humedad, hemos visto que en campo, en primer mes, ya el 60% de la gallinaza está disponible para la planta. Que si la planta no la absorbe, eso puede ser lixiviado y contaminar las aguas.
Vamos, si te parece, a los resultados. Hay cantidades de mineralización muy altas en los campos, ¿no?
Sí, aparte de que la gallinaza se aplica muy habitualmente y que la gallinaza es de rápida asimilación y que aquí aplica mucha, una cantidad elevada, los protocolos de actuación para velar por esas zonas vulnerables dicen que el máximo permitido son 170 kilos de nitrógeno por hectárea. Haciendo cuentas, eso significa que se deben aplicar 8 o 10 toneladas de gallinaza por hectárea máximo. Eso es lo permitido por año. Y uno ve que algunos agricultores están aplicando 20 o 30 toneladas, que eso es dos o tres veces más.
Entonces, ¿cuántos kilos en equivalencia se aportan de nitrógeno por hectárea a las plantas?
Si estamos aplicando esas 30 toneladas, eso significa que tiene más o menos unos 900 kilos de nitrógeno orgánico. Y si se están aplicando el 60%, pues estamos hablando de que hasta 400 kilos de nitrógeno por gallinaza se pueden estar liberando disponible para la planta. Eso es mucho. Hago un ejemplo. Un cultivo como coliflor u otra hortaliza necesita 250 o 300 kilos de nitrógeno durante todo su ciclo, durante 5 o 6 meses. Y con estas cantidades de gallinaza ya se está aplicando la cantidad que se necesita y un poco más en los primeros estados, donde la planta todavía está muy pequeña, la raíz no la puede absorber y entonces son unas cantidades elevadas. Fuera de eso, como aquí en la huerta valenciana se aplican muchos abonos, los restos de cosecha también se incorporan, estos suelos están sobreabonados. Entonces el mismo suelo está aportando una cantidad importante de nitrógeno. Estamos hablando alrededor de 100, 120 kilos, que viene siendo el 50% de lo que necesita algún cultivo hortícola. Entonces por eso es que estamos mirando de que son cantidades importantes lo que hay en los suelos, que si no son tomados por la planta, es lo que posiblemente se lixivia y está contaminando los acuíferos.
Claudia, ¿y esto puede afectar a la salud de la propia planta, este exceso de nitrato?
El exceso de nitrato, las plantas se vuelven más suculentas. Cuando las plantas tienen un exceso de nitrógeno, se vuelven menos eficientes y se vuelven más susceptibles a algunas plagas o algunas enfermedades. Eso dependiendo del tipo de cultivo.
entonces ventajas hay pocas. Mayor gasto por parte del agricultor es uno, riesgo de enfermedades y lixiviación, ¿no?
Exacto, es la parte contaminante. Lo que pasa es que uno como agricultor, uno piensa que entre más abone su cultivo, pues mejor va a ser la producción, y resulta que de pronto no es tanto. Si una planta tiene más nitrógeno, los frutos, la pella o la coliflor, va a salir muy grande. Entonces, cuando salen tan grandes, ya no son comerciales. Pero eso sucede porque ellos no tienen conocimiento de cuánto nitrógeno realmente están aplicando, cuánto nitrógeno hay en su cultivo. Entonces, por un lado, se está ocasionando contaminación. Por otro lado, se está ocasionando un exceso. Por otro lado, ya están ocasionando una pérdida económica porque son cantidades que no se necesitan.
Claudia, como tú dices, no hay buenas prácticas en el uso de los fertilizantes orgánicos. Y también indica en ese caso la Generalitat Valenciana. Pero tú dices que por falta de información. ¿A qué se debe que el agricultor no esté informado, no está interesado, no hay cursos de formación? ¿Qué está ocurriendo ahí?
En cuanto a fertilizantes orgánicos, hay muchos y hay muy variados. En los protocolos de actuación está muy estandarizado lo que son los estiércoles. Pero, por ejemplo, los restos de cosecha no están dentro de los programas de actuación. Yo creo que eso son cosas que son novedosas y que comenzar a trabajar precisamente para dar un conocimiento, primero para meterlo en los programas de actuación y segundo para conocer a los agricultores. Si un cultivo tiene 250 kilos y tú solamente estás extrayendo 40 kilos de nitrógeno, los otros 200, ¿dónde quedan? Quedan en los restos de cosecha, que ahí es donde si usted los trabaja bien, usted está teniendo un 50% del próximo cultivo, de esa necesidad que usted tiene. Entonces ahí es donde hay que hacer más trabajo de investigación y más trabajo de concientización.
¿Y cómo se debe hacer esa sensibilización? Pues
yo pienso que como estamos haciendo ahora, por ejemplo, uno de los intereses de nosotros en esta tesis y de mis directivos es hacer la parte de difusión, no solamente hacer la parte de la publicación de artículos científicos, que sí son muy importantes para trabajos científicos, es de que estos trabajos científicos hacerlos de una manera que puedan llegar a las personas y sobre todo a los agricultores. Entonces, nosotros a finales de octubre nos salió una nota publicada en 9 revistas. Entonces, esa es la manera de difundir para que le llegue a las personas a través de tu programa, de que las personas vayan escuchando eso, y hay que hacer también trabajos de capacitación en campo.
Entonces, Claudia, ¿qué conclusiones podemos establecer como definitivas de esa tesis tuya doctoral?
La primera, para mí es muy importante que la gente tenga en cuenta de que el 67% de la población de la Comunidad Valenciana está viviendo en zona vulnerable. Eso significa que sus acuíferos tienen una concentración igual o superior a 50 miligramos de nitrato por litro, que es lo máximo permitido por la legislación europea. Lo segundo, que esos tipos de fertilizantes orgánicos, los estiércoles y los restos de cosecha, como son hortalizas, son de rápida liberación. Significa que si se les dan las condiciones de temperatura, humedad, se incorporan rápidamente, estamos diciendo que en los primeros meses el 50 o el 60% de ese nitrógeno ya está disponible para la planta. Que si no lo tenemos en cuenta y la planta no lo puede absorber porque está muy pequeña o no lo han sembrado o hacen unos riegos excesivos, ese nitrato se puede lixiviar y contaminar las aguas.
Claudia, si algún escuchante está interesado en recibir más información de tu tesis doctoral, ¿cómo lo puede hacer?
Se pueden comunicar a través del Centro de Investigación del IAMA o del IBIA o aquí en la Universidad Politécnica. Nosotros estamos aquí, tanto mis directores como yo, encantados de poder ayudar a los agricultores. Ese es nuestro trabajo y nuestra finalidad.
Claudia Jimena Jaramillo ha realizado una tesis doctoral titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha del suelo. Aplicaciones al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias. De verdad, mil gracias por el interés que ustedes tienen, porque es la manera de difundir de una manera amigable los resultados a la población.
Y también cómo lo has hecho. Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es la entrevista titulada «En Cuba, la mayoría de mujeres cuentapropistas no son dueñas de sus negocios», que ha realizado la periodista Itziar Abad a la economista feminista Teresa Lara, que ha sido publicada en Pícara y que leerá la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Dice así: la economista feminista Teresa Lara nos acerca al panorama laboral en Cuba y sugiere medidas que mejoren la condición de las mujeres. En Cuba las mujeres representan casi la tercera parte del empleo remunerado, tanto estatal como privado. Antes de 2010, más del 90% de las mujeres trabajaban en el sector estatal. Después pasaron al privado, por elección propia y porque el gobierno planteó la necesidad de reducir el empleo estatal en el sector servicios fundamentalmente. Así es donde, sobre todo, están las trabajadoras cubanas, igual que las latinoamericanas y las europeas, como consecuencia de los roles de género tradicionales, educación, cuidados, limpieza, analiza la economista feminista Teresa Lara. De 2009 a 2015, alrededor de 82.000 mujeres abandonaron el sector estatal. Y se ponen por cuenta propia, pero eso no significa que tengan su propio negocio.
En Cuba no todas las personas que trabajan por cuenta propia son propietarias. Cuenta propia significa que no trabajas en el sector estatal, no que sean autónomas, como le dicen en España, y cuentes con un negocio propio. La mayoría de las mujeres no son dueñas, sino contratadas para prestar servicios por parte de los que tienen el capital, hombres por lo general. Por ejemplo, si haces una renta para el turismo, la propiedad de la casa de huéspedes puede ser del hombre. En los transportes, otro de los servicios que está avanzando bien porque el sector público es deficiente, casi no hay mujeres, ni como dueñas de autos ni como conductoras. Entonces, las mujeres se ubican en las actividades de cuidado y gastronómicas. Muchas veces cuando buscan en la clasificación de actividades aprobadas por el Estado para ejercer por cuenta propia, no encuentran su profesión, aunque más del 60% de las mujeres cubanas se gradúa de las carreras universitarias en la lista aprobada para ejercer el trabajo por cuenta propia. Hay actividades como manicura, forradora de botones, peluquera o cuidadora de niños que no requieren de un alto nivel profesional.
¿Y son empleos sostenibles?
En general, este tipo de actividad se realiza principalmente por motivos económicos en el corto plazo. Las mujeres que han emprendido sus propios negocios y son dueñas suelen tener resultados exitosos y sostenibles. Las contratadas son más inestables. Muchas mujeres están ahí por un tiempo para resolver algo que necesitan, por ejemplo, construir, comprar o reparar la vivienda, completar el gasto familiar, gastos necesarios para emigrar o inmigrar de una región a otra del país.
Dentro del 30% de mujeres que trabajan en el sector no estatal, ¿la presencia de las negras es proporcional?
El sector no estatal paga más que el estatal y las mujeres negras no están donde está el dinero. 500 años de esclavitud hacen que la población negra no compita aún hoy en igualdad de condiciones. Además, funciona el estereotipo de la mujer ideal y bonita, que es blanca con una talla tal y la carita cual para la atracción del turista. No obstante, hay que ver por regiones. En la provincia de Santiago de Cuba, donde hay un porcentaje mayor de población negra, sí vas a ver mujeres negras despachando en los bancos o de camareras. De todas formas, también hay que tener en cuenta que si la representación de personas negras en el país es un 9,3%, no podemos aspirar, por ejemplo, a que haya un 50% en la universidad. No obstante, se debe destacar que, según el Censo de Población Viviendas del 2012, el 39% de las mujeres ocupadas son negras y mestizas.
¿Cuál es el salario medio en el sector estatal y cuál en el cuentapropista?
Quienes trabajan en una cafetería privada pueden ganar hasta 30 CUP, peso cubano convertible equivalente al dólar, en una semana. 120 CUP al mes, frente al salario medio, alrededor de 687 pesos cubanos, que serían 30 CUP. Que se ganan en el sector estatal. Es decir, quienes trabajan por cuenta propia ganan en una semana lo que ganan en un mes quienes lo hacen para el Estado.
¿Qué determina que el salario del Estado sea tan bajo?
La baja producción de bienes y servicios, la baja eficiencia productiva, la tasa de cambio y las dos monedas que hay en circulación. Cuando aumente la producción eficiente, el Estado pueda dejar solamente una moneda nacional y la tasa de cambio se ajuste a los niveles de eficiencia productiva que justifiquen el poder de compra del peso cubano. Los salarios corresponderán al pago por el trabajo realizado. Llevamos más de 20 años con dos monedas y bajos niveles de eficiencia productiva. Por eso hay un deterioro del salario real. Ahora, volver a una moneda única conlleva un riesgo inevitable, pero se pueden adoptar medidas económicas para que ese riesgo sea mínimo y para mantener el socialismo y sus logros.
¿Qué medidas?
El Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030 prevé transformaciones muy sensibles. La industria farmacéutica se priorizó y hay resultados de una tecnología moderna. Sin embargo, la industria de la manufactura, la construcción, la agricultura y la ganadería están muy obsoletas. Ese desarrollo soberano, independiente, socialista, sostenible y próspero que se quiere para 2030 necesita cambios económicos sensibles, abarcadores y audaces. Como es conocido, el bloqueo económico está presente, pero también la falta de recursos y de desarrollo de las exportaciones. Cuba tiene todavía mucha dependencia de las importaciones de alimentos. Por ejemplo, importamos gran parte del arroz que consumimos. En este país hay un capital humano preparado, tanto mujeres como hombres, capaz de abordar las transformaciones necesarias si se le da la oportunidad de aplicar sus conocimientos a la industria, a la agricultura, a la construcción. Para eso hacen falta recursos. Además, Cuba tiene la ley de inversión extranjera que hay que aprovechar en estas actividades prioritarias y para hacer alianzas con el sector no estatal, donde las mujeres también tienen muchas posibilidades de desarrollarse, de asociarse. Al mismo tiempo, las empresas estatales tienen que buscar la inversión de los cubanos que viven en Cuba. La ley ahora no te lo permite, pero pienso que camino al 2030 esto va a cambiar.
¿Y mientras?
Tratamos de encontrar oportunidades en lo gris. La disminución de los precios del petróleo, el bloqueo que sigue, el decrecimiento de la economía en el 2016, Trump en la Casa Blanca, la gente que aún sigue pensando en la migración como única salida. Queremos que el sector no estatal avance, pero tenemos limitaciones, como la falta de un mercado mayorista. ¿Por qué el Estado no se lo facilita a los trabajadores del sector no estatal y provoca así que los precios bajen? Si dejan de comprar a precios minoristas, tienen que bajar su precio y entrar en una competencia con mejores resultados para la población. En eso Carlos Marx no se equivocó. Han creado una ley de cuentapropismo, pero no la infraestructura necesaria para que se desarrollen los negocios por cuenta propia.
¿Eso está lejos de pasar?
Ahora, como el Estado no mantiene una oferta de mercancía de calidad y estable, el dueño del negocio no estatal compra toda la mercancía y se mantienen altos los precios a la población. La asistencia social subsidiada de alimentos es una prioridad. La leche de los niños, la dieta de los enfermos y el pollo de las embarazadas. Para el otro subsidio, el que te dan por ser cubana y vivir aquí, no te alcanza. Es la famosa libreta de abastecimiento. Azúcar, arroz, pollo, aceite. No hemos logrado un nivel de desarrollo económico que no sea de subsistencia. Por eso es necesaria la transformación económica. Para garantizar la dieta de los niños y de los ancianos, hace falta más dinero. Hay que producir más. La universalidad del presupuesto del Estado es una maravilla, pero el país tiene que producir para mantener eso. No puede vivir del crédito eternamente ni sostener gastos universales.
Entonces, ¿no eres partidaria de dar la libreta a todas las personas?
No, solo a las más vulnerables y a menores de edad, adultos mayores, discapacitados, estudiantes y quienes trabajan en el sector estatal. El Estado tiene que seguir dando, pero debe ver a quién y qué repercusión tendrá eso para toda la sociedad. De hecho, está trabajando en la focalización de la asistencia social más allá de la universalidad para que los productos lleguen a las personas que más los necesitan.
Hemos leído en Luna de Artículos la entrevista titulada «En Cuba, la mayoría de mujeres cuentapropistas no son dueñas de sus negocios», que ha realizado la periodista Itziar Abad al economista feminista Teresa Lara, que ha sido publicada en Pícara y que ha leído la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Thank you. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre las declaraciones del Banco de España que da como perdidos 60.000 millones de euros de las ayudas del rescate bancario. Escuchemos.
Eso estaba cantado. Cada vez que el gobierno dice esto no va a costar dinero, nos cuesta 40 veces más. Cuando dicen están garantizadas las pensiones, tiembla y saca dinero del fondo. Cuando dicen no van a subir los impuestos, es porque al día siguiente algo va a subir. Estaba cantado. Y mienten intencionadamente. O sea, ha sido así siempre. Echarlos es lo único. Ya que meterlos en la cárcel es difícil, por lo menos echarlos, apartarlos de la caja. No es que sea corrupta la sociedad, es que la ignorancia hace dar ese sentimiento y es la impunidad de la que gozan. No se piden responsabilidades porque tampoco se dan responsabilidades. No se delega en ellos para que gestionen, o sea, se deja en sus manos la caja. No es una delegación directa. Somos muchos los que estamos hartos de manifestarnos y de decirlo, pero ante la pasividad de los demás, lo único que podemos hacer es tomarlo ya con humor. No vas a estar todo el día dándote cabezazos y cabreado con todos y con todo. Es lo que quiere la gente, pues iremos poco a poco tratando de mostrarlo, de que lo vean, pero no tiene visos de que en este momento, porque aún viéndolo y aún sabiendo, diciendo que lo que exigen es que se respete la ley, están incumpliendo sistemáticamente todas las leyes y nos plantan pantallas, pues como la de Venezuela era buena hasta hace 15 días, desde hace 15 días el referéndum. Venezuela va a resurgir pues tan pronto como llegue el 1 de octubre, el día 2 coleará un poco, el día 3 de octubre resurgirá Venezuela con toda la fuerza, o sea, está cantado. ¿O Corea?
Pues un desastre, una tomadura de pelo, nos engañan entre los bancos y los políticos, pues nos roban, mienten, lo que no hacen es otra cosa que mentirnos. No me lo explico, la verdad. Habría que seguir protestando como se protestó hace unos años. Hubieron muchas movilizaciones. Seguir protestando para que las cosas cambien, porque parece que ya nos hemos olvidado de los 4 años negros y sigue estando. Participé en muchas manifestaciones. Estoy un poco cansada y sobre todo los resultados no me han desilusionado 100% porque pues en Valencia tenemos a Compromís y tenemos resultados, pero aún así se tenía que haber notado más porque de hecho sigue estando el mismo partido político en el gobierno que estaba antes. Se lucen de decir que no ha habido ningún rescate a los bancos, o sea que la gente se lo cree por lo visto, lo que dicen en la televisión, y la verdad es que personalmente no entiendo nada. Los medios de comunicación están 100% manipulados por el gobierno, por los poderes políticos, y la gente pues se lo cree, no investiga más, no lee periódicos diferentes. Yo la verdad es que pienso que la gente está muy manipulada. El gobierno valenciano, yo no las tengo todas conmigo. Es una pena porque entre los socialistas y Compromís se debería de notar más cambios en la política valenciana y no veo tantos cambios como me gustaría, como pensaba que tendrían que haber. Se han hecho carriles bici, que parece muy bonito, pero los medios de transporte, más actos culturales, infraestructuras y todo lo que a los ciudadanos es lo que más nos arregla en la vida cotidiana.
Me parece fatal, fatal, que lo devuelvan ya, toda mentira. Meterlos a la cárcel a todos y que lo devuelvan con sus sueldos y que le quiten todo lo que tienen.
Muy mal, son unos ladrones todos. Han mentido siempre, porque cuando el gobierno dice la verdad, yo no soy de ningún gobierno, si es el PP, como si es el PSOE, como el que sea, ladrones, mentirosos y todo lo tienen completo. Yo no lo voto a ninguno de los dos, porque como no me da confianza a ninguno de los dos, no le voto a ninguno. Tomar medidas así de drásticas como pegarles un tiro así cuando te los encuentres por la calle. Si van matando poco a poco y ya no queda nada.
Sobre el rescate a la banca, esto me parece algo fuera de lo normal. Una empresa se arruina, tendríamos que salir al rescate exactamente igual. Es un banco, es una empresa privada, se ha ido a la mierda, pues ala. Para eso está una norma que garantiza a las personas pues que los fondos que tengan allí, hasta 100.000 euros se lo garantiza. ¿Es una empresa privada? Otra empresa privada. La empresa de Pepe se va al carajo. ¿Quién la salva? Nadie. Pues a la banca exactamente igual. Yo no sé por qué haría el gobierno, más bien porque a nivel europeo el sistema está un poco corrupto. No lo llego a entender muy bien eso. No tendría por qué haber actuado con una empresa, por muy potente que fuera, pero no procede. Y preferiría un banco nacional en el cual pues dijera que se haga cargo de de los depósitos de las personas que ese banco, de esa empresa privada, han caído. Y eso creo que está puesto por una ley. Los políticos se las arreglan de tal manera que salen todos libres. Hoy por ti, mañana por mí, mucho ruido, pocas nueces. Esto es así en todos los aspectos. Y se le sigue votando. En nombre de la democracia, en nombre del pueblo, por el bien del pueblo, y luego nos toman el pelo al pueblo. Es dinero nuestro, con ese dinero se podrían hacer otras muchísimas cosas. Una empresa privada ha gestionado mal el dinero, como la empresa de Pepe. A la empresa de Pepe nadie la rescata. Con el dinero de 60.000 millones de euros se pueden hacer, pero muchísimas cosas. Y sobre todo para infraestructuras, sanidad y educación, sobre todo educación. Quitar barracones, mejorar hospitales, que no haya falta de médicos en hospitales pequeños como Cuenca, Teruel, Segovia, Ávila, etcétera, que no solo los médicos estén en Madrid, en Barcelona, en Valencia. No, con ese dinero se podía hacer, por ejemplo, eso, sobre todo en educación y sanidad. Eso es lo más importante.
Me imagino que no estará muy bien eso del Banco de España, porque el Banco de España tiene muchos beneficios. Hay que ser un poco más socialistas. Me da la impresión de que la banca es demasiado poderosa. Y contra los poderosos es muy difícil porque tienen los resortes del poder. De todas maneras, esa es una política que la han practicado todos los políticos. No se le puede censurar a unos u otros. Es una cosa que está ahí, que unos prometen y después pues cumplen lo que cumplen. Pues puede presentar recursos legales, como se ha hecho con el Fórum Filatélico. El Fórum Filatélico es una guerra un poco a muy largo plazo, a lo mejor se podría ganar, pero se podían presentar siempre, siempre, siempre recursos legales. Nada de violencia, ni ir por ahí armando follón, ni bailando el mambo, ni nada de eso.
Me parece fatal que se devuelva lo prestado como todo Dios. Si ya se vaticinó que no se iba a devolver, es que estaban acertados. Si se vaticinó que se iba a devolver todo, equivocados. Deberíamos de exigir a la banca que devuelva todo lo prestado. No estoy notando movilizaciones en ciudadanía para remover y que se devuelva lo dado. Se vota, creo que bastante inconscientemente, se sigue votando lo que el ciudadano quiere y eso es lo que cuestiono. Se podría invertir por lo menos en comedores escolares, mínimo.
Nunca se sabe lo que hay detrás de los bancos, porque obviamente vamos todos muy mal, que paguen. ¿Qué está perdido? Pues nosotros no, seguimos muy vivos. Y algo ha pasado. Si hemos invertido, no se puede ir a las nubes. Primero de todo, hay una ciudadanía que necesita una estabilidad laboral. La cultura se está quedando atrasada. Tenemos una masiva de turistas aquí que tampoco se puede pedir que solo sea el beneficio por tener turistas. España está bien. No, los que estamos aquí de forma permanente no tenemos ninguna seguridad de poder estar en un piso sin problemas, de pagarlo o de poder disfrutar de la ciudad como gente que vive aquí, españoles. Es bueno compartir culturas, pero sí que se debería de tener una estabilidad mayor de impuestos, quizás de menor impuestos para los que estamos viviendo aquí y mantener uno fijo para los que vienen de fuera, porque estamos aquí sufriendo lo que no se sabe. Se benefician y no se puede hacer nada de ello. No hay suficiente voz ciudadana para poder decir algo, así que lo digan los turistas, quizás.
Es un escándalo, pero todos son ladrones ya. Esto contestó muy bien ayer, Wyoming. Antes de ayer estaba vestido como el juzgado, entonces ese no es problema, porque todos nosotros pagamos 1.000 euros cada una, problemas resolvidos. Una toma irónica. Todos están metidos en el mismo barco, esa gente. Yo también quiero una tarjeta negra. Ancianos, no puede vivir con 400 euros o 300 euros. Hay muchos así. Poco para la gente mayor y pensionistas. Creo que mitad de gente no dice cosas que está sufriendo en su propia casa. Yo aquí viviendo en esta zona estoy consciente de la gente mayor está ayudando a sus hijos, sus nietos y todo esto. Y come poco. Esta gente necesita dinero. Hay muchos políticos ladrones en España. Dinamarca es un país corrupción, hay de todo. Pero es muy difícil o será corrupto en Dinamarca, porque está todo abierto, no puede esconder cosas. Soy pensionista en Dinamarca, yo pago impuestos de mi pensión. Eso es justo, que me cobran mucho, pero es justo. Y así, los países escandinavos o los países del norte, no tiene mucho corrupción porque no puede. Todo está muy abierto en la vista. A mí parece que la corrupción está por todo el mundo, pero en tercer mundo aún más. Porque me chantequea una vez al año poniéndome un niño pasando hambre en estos países. Mi obligación, dicen, yo tengo que ayudar. No, yo no tengo que ayudar. Me gustaría, yo lo ayudo. Ese no es cuestión. Sus propios políticos, yo nunca he visto ayudando a su propia gente. Nadie, yo no lo he visto. Uno de estos políticos poniendo su mano en su bolsillo para sacar dinero para ayudar a esta gente. Así, ellos tienen que primero ayudar y luego nosotros.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicenta Enrique, y también bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur, que realicem a través de Radio Clara cada 15 dies. El tema de hoy va a tratar sobre Argentina, ese querido país y que vuelve a estar tristemente de actualidad por las numerosas protestas que se están realizando por la desaparición forzosa del joven argentino Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto y que están reclamando que aparezca con vida todas las organizaciones sociales. Tenemos en el programa de hoy a Susana Burgos, que forma parte de la Plataforma Valenciana para la Defensa de los Derechos Humanos en Argentina y que ha sido y es una gran luchadora, por estos derechos y que reside en nuestro país. Hola Susana, buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, gracias por invitarme lo primero.
Nos gustaría que nos explicaras en primer lugar en qué consiste la Plataforma Valenciana para la Defensa de los Derechos Humanos en Argentina.
Cuando yo vine a este país, vine por una razón política, por lo cual tuve que formar otra plataforma que se llamaba Plataforma Valenciana contra la Impunidad en Chile, Argentina y Uruguay. Y ahí conocí a los compañeros de Setsala. Entonces, ahora que se ha vuelto a repetir una situación bastante grave de desaparición forzada en Argentina, formamos esta plataforma que es de reciente creación y somos un grupo de argentinos, pero también de valencianos que residimos aquí habitualmente y que queremos denunciar y luchar por los derechos sociales y por los derechos humanos.
Cuando dices que tuvimos relación con Cesala, cuando en Guatemala vinieron los compañeros para presentar una querella también contra la impunidad y por los crímenes de lesa humanidad de allí de Guatemala, precisamente estuvimos con vosotros y nos estuvisteis informándonos y asesorando sobre cómo presentar esa querella que Guatemala sí que presentó. ¿Qué valoración hacéis de aquella querella que presentasteis de Argentina contra la impunidad de Chile y Argentina?
Absolutamente positiva, porque lo que pasó con la querella que presentamos con el fiscal Castrezana, el juez Garzón y guiados por un abogado que se llamaba Carlos Slepoy, que también presentó la querella argentina por las víctimas españolas en Buenos Aires, eso abrió un espacio de justicia fuera del país, que solo se puede hacer por genocidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada. Todavía había dictadura en Argentina, entonces no se podía juzgar a nadie y había 30.000 desaparecidos, 500 niños que se habían robado los militares. Entonces, al abrirse ese espacio de justicia aquí, a posteriori, cuando hubo elecciones en Argentina, inmediatamente se abrió un espacio de justicia y hoy hemos juzgado a más de 1.000 y pico de represores. Entonces, el saldo ha sido muy positivo y en Chile, aunque más lento, también ha sido positivo porque era una cosa más difícil, y en Uruguay, que ahí había compañeros de Uruguay también, tímidamente se ha avanzado en el tema de derechos humanos. O sea que es muy importante haber hecho eso en la Audiencia Nacional.
¿Nos podrías hablar de tu experiencia personal y de los motivos por los que abandonaste tu país?
Sí, yo estaba casada con un militante popular. Y yo también era militante, alfabetizaba niños y adultos en barrios muy pobres, como si dijéramos chabolas, y fui secuestrada por un grupo de militares de la Marina Argentina. Estuve 2 años menos un día, fui torturada, todo eso. A mi marido lo habían asesinado hacía muy poco tiempo, y entonces cuando logré quedar en libertad por diversas razones, entre otras el azar y la demanda desde afuera, que hubo un movimiento en Europa muy grande pidiendo que no hubiera más desaparecidos, vine aquí. Me pareció que tenía que denunciar aquello, por lo que yo había pasado, pero además porque en el campo de concentración que yo estuve, Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, hubo 5.000 muertos.
¿Cómo ves ahora la situación actual política en Argentina?
Está muy ligada a la situación en América Latina, de lo que pase en Venezuela, en Brasil, en Bolivia y en otros países, será un poco lo que suceda en Argentina. Es una situación muy parecida, tiene muchos visos de parecido con la dictadura, siendo que no hay dictadura porque se llegó mediante las urnas. Pero, por ejemplo, ayer reprimieron en colegio, reprimió la policía mandada por la ministra de Seguridad y el ministro de Educación, reprimió en colegios de secundario que estaban manifestándose como hacen siempre los estudiantes cuando saca a alguien una ley que no corresponde. Se reprime para quitarle las tierras a los indígenas, a los pueblos originarios. Se reprime a una directora por no haber dejado entrar la policía a un colegio. Entonces ha aumentado un nivel de represión mucho, y lo peor, porque afecta a más gente, es que hay una serie de recortes gravísimos y de aumentos tremendos. Hay despidos en una cantidad enorme, cantidad de fábricas que cierran, la luz aumentó el 500%, el gas el 400%, el agua el 200%. Entonces las empresas no solo cierran porque no hay consumo, sino que también cierran porque una fábrica no puede pagar esa luz. Y las familias que tenían la luz, el agua, los primeros servicios subvencionados por el Estado durante el gobierno anterior, pues ahora ya no lo tienen. Entonces se está viviendo una situación que es como muy desesperanzadora, pero también se vive en Brasil, también se está empezando a notar un poco en Chile, también se empieza a notar en Uruguay. Quiero decir, ha llegado de vuelta el vecino del norte. Esto, esta represión y todas estas medidas son para imponer un plan económico. Y para poner un plan económico para los ricos, digámoslo en plata, como este, hay que reprimir. Entonces, eso es lo que están haciendo. Así es que creo que lo que tengamos que hacer, lo que podamos hacer desde aquí afuera, es bastante importante, porque a ellos les duele que Europa, a la que creen muy rica y muy demócrata, les critique.
El pasado 7 de septiembre se celebró una concentración en la plaza del Ayuntamiento de aquí de Valencia, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, con el lema ¿Dónde está Santiago? Y allí se acusaba al Estado del crimen, que es una cosa grave. ¿Cómo ves tú esto?
En Argentina todavía quedan desde hace muchos años lo que nosotros llamamos y lo que llama la ONU pueblos originarios, es decir, indios de antes de que fuera Colón. Entonces a esos indios se le habían quitado las tierras y recién en el año 94 se les empezaron a dar algunas. Esos indios defienden sus tierras, se han vuelto a establecer ahí y tienen su familia, sus hijos, mantienen su lengua. Es una zona muy pequeña la que tienen. Pero hay recursos naturales en esas tierras, en concreto en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Entonces, ¿los recursos cuáles son? Petróleo, en una cantidad bastante importante, y sobre todo agua. Y como hoy en día en el mundo la pelea es por los recursos, a ver quién se queda con ellos, entonces Benetton, que tiene compradas y regaladas por diferentes gobiernos, entre otros el de la dictadura, muchas de esas tierras, le ha pedido a este gobierno que está de su parte que eche a esos indios. Estamos hablando de un territorio que tiene el tamaño de la provincia de Valencia, 900.000 hectáreas, algo así. Entonces hay una manifestación porque a un jefe, a un responsable de estos indios mapuches, lo meten preso, lo llevan a la cárcel y hay una manifestación. Y un chico que estaba de visita, porque ahí hay muy cerca una comunidad hippie, naturista y que se llama El Bolsón, un chico se acerca, le llama la atención esta manifestación y se acerca a colaborar, a ver. Y entonces viene la policía, empuja los cierres de las tierras de los indios, se meten ahí con camionetas y furgonetas y cosas y empiezan a disparar con balas. Los indios están acostumbrados a esto. Los indios saben cómo huir. Tienen todo un método organizado, las mujeres también preservan a los niños detrás de montículos. Pero este chico no era un militante, era un artesano, un tatuador, un hippie. Entonces, encima tiene una mala suerte, no sabe nadar. La policía dispara balas de verdad. Y todos corren y cruzan el río, él no puede cruzar el río. Entonces hay datos que se pueden encontrar en Facebook y en todos lados, en la página de esta familia, la familia de Maldonado, que indican que a él lo cogen y le empiezan a pegar ahí mismo a la orilla del río. En el río no se pudo ahogar, que es lo que dice el gobierno, porque el río se cruza andando, entonces es imposible ahogarse, no es el Río de la Plata para nada. Entonces lo hacen desaparecer. No aparece más. Al día siguiente la familia pone una querella, a los 5 o 6 días se desplaza todo el mundo hacia ahí, interviene una fiscal, interviene un juez y hasta día de hoy está desaparecido. El problema es que ahora sí que hay vídeos, sí que hay fotos, sí que hay averiguaciones hechas que se le han presentado al juez, que se llama Guido Otranto, y el juez no ha querido atender a nada porque está a las órdenes del gobierno de Macri. Por lo cual tenemos un caso que determina la ONU, no nosotros, y la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinan que es un caso de desaparición forzada que está tipificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y le pide al gobierno, se le pide desde todos lados, que aparezca con vida, porque con vida se lo llevaron. Entonces, como además hay pruebas de que no le pasó otra cosa más que ellos lo subieron a una furgoneta herido y luego lo pasaron a otra. El gobierno dice que no sabe nada, que va a averiguar, el juez dice que no hay datos, que a lo mejor lo mataron los mismos indios. Entonces estamos otra vez ante un caso que a mí, que estuve desaparecida, me parece tremendo. Otra vez, pero en democracia, hay una desaparición forzada. Parece absolutamente insoportable, es decir, no puede. Es como si hoy en Cataluña hay un desaparecido. No puede ser. En una democracia no puede haber alguien que desaparezca y que haya pruebas de que fue el Estado, sus policías, la ministra de Seguridad. No puede ser. Entonces se ha hecho una cosa mundial. Hay movimientos en todos lados. Valencia, Madrid, Barcelona, París, Estados Unidos. Yo os he traído una lista de los lugares y las declaraciones en todo el mundo. En Londres, por ejemplo, ha habido demanda de la aparición. Esto es muy grave y no sé cómo se va a resolver, porque la realidad es que no aparece y no sabemos por qué.
Esta campaña está teniendo una gran repercusión, tanto en Argentina como en el resto del mundo. ¿Cómo valoráis la repercusión esta y lo que pueda surgir de ella?
Muy bien. Yo creo que el mismo Macri, que por cierto es hermano gemelo de Rajoy, porque las medidas que implementó son muy parecidas, todos los recortes sociales son muy parecidos a los que implementó aquí Rajoy cuando subió. Ellos no valoraron que esto, dado que la sociedad argentina es muy sensible a las desapariciones, a la represión, a todo ese tipo de cosas, no valoraron la repercusión. La repercusión es espectacular. Ahora nos falta, y por eso pedimos ayuda a todos los valencianos de bien, nos falta que las instituciones valencianas, llámese Cortes, Ayuntamiento de Valencia, Castellón, Alicante, hagan declaraciones. Se intentó hacer en el Congreso en Madrid, pero se opusieron Ciudadanos y el Partido Popular y el PSOE, y entonces no se pudo hacer una declaración. Pero hace falta que se hagan declaraciones desde las instituciones públicas, además de que los ciudadanos valencianos firmemos una nota que os he traído, un manifiesto, para enviar a la Casa Rosada directamente a Macri, que es el presidente, y a la ministra de Seguridad, que se llama Bullrich, demandándole en nombre de todos nosotros que haga algo porque aparezca con vida Santiago Maldonado, o en su defecto que dé una explicación. Soy optimista porque hemos juzgado en Argentina a más de 1000 represores. Estamos colaborando en la querella argentina por las víctimas del franquismo. Entonces, Argentina tiene una sensibilidad hacia los temas estos de represión, tortura, genocidio, golpes de Estado e incluso a desapariciones como puede ser esta. Entonces, yo soy muy optimista de que esta campaña, con ayuda vuestra y de todo el mundo, va a ser exitosa. Tengo esperanzas.
Por lo que has dicho, en un primer momento fue España la que ayudó a Argentina en cuanto a juzgar a represores. Y sin embargo ahora España ha pedido ayuda a Argentina. Entonces fíjate tú cómo estamos de igualados. Primero fue en España y ahora es en Argentina, para la memoria histórica y para todos los que también habían sido represores aquí en el Estado español. Incluso también por las situaciones en que estamos atravesando en estos momentos, por lo que está pasando en Cataluña y vosotros con Macri, son situaciones que estamos muy igualados.
Me alegro mucho de que menciones esta situación, porque el abogado de Justicia Universal que hizo la querella en Madrid y el abogado que presentó la primera querella por las víctimas del franquismo en Argentina es el mismo abogado que ahora acaba de fallecer, un recuerdo para él, Carlos Slepoy. En la medida en que este gobierno, que es tan par con Rajoy, mantenga esta situación, es muy probable que logre influir sobre la jueza Servini de Cubría, que tiene en sus manos la querella argentina, porque no gusta que por el mundo haya una querella contra represores españoles, como no gustó en su momento que en Madrid hubiera una querella a Pinochet y pedido de extradición o contra los militares argentinos. Es muy hermoso, yo siempre digo que todo lo que tenga que ver con los reprimidos es algo que tiene que ver con el amor, no solo con la muerte y con el dolor, sino que me parece que hay que rescatar lo mayor, lo más grande, que es que tiene que ver con el amor. Y entonces esto es un amor entre nosotros, dos pueblos que tienen unas problemáticas y se encuentran por amor.
Estamos totalmente de acuerdo que por amor. Te agradecemos muchísimo tu participación.
Gracias, Susana, por haber estado con todos nosotros y nosotras.
Yo tengo que decir gracias a Tzetzala por los años pasados, porque fue el primer grupo de gente de aquí que nos recibió, y nos recibió magníficamente en aquel momento que veníamos muy heridos, y muchísimas gracias también por este reencuentro. Yo me siento con vosotros como muy en casa, porque como ya nos conocemos de 30 y no sé cuántos años, gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Susana Burgos, que forma parte de la Plataforma Valenciana para la Defensa de los Derechos Humanos en Argentina.
Para la agenda de los próximos días, el domingo 24 a las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, concentración contra el racismo institucional y en apoyo al Centro Cultural de Camerún. El martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento a las 7 de la tarde. El sábado 30 habrá una serie de actos que todavía están por determinar porque finaliza el plazo para que el gobierno de España cumpla el acuerdo que tenía con la Unión Europea en cuanto a los refugiados. En estos momentos tendría que haber acogido 17.387 y solo ha acogido a 1.304. Y el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia contra las mujeres. Hasta aquí el programa de hoy y os esperamos dentro de 15 días.
Nos despedimos en nuestro programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Es probable que muchos jóvenes españoles actuales desconozcan o no estén suficientemente informados de quién fue Victoria Kent, política y jurista andaluza. Quienes seguramente no la olvidaron fueron los presos y presas que cumplieron condena entre 1931 y 1934, cuando ella era directora general de prisiones, y a quien introdujo importantes reformas en el ámbito penitenciario. Una decisión que no comprendió la sociedad de su época fue el rechazo que mantuvo a que la mujer española tuviera derecho al voto, ya que en el caso de ejercerlo serían los poderes establecidos los que decidirían de forma encubierta por ella, debido a su analfabetismo. fue la primera mujer española que intervino como abogada ante los tribunales. Elegida diputada en las elecciones de 1931 y 1936, se exilió al término de la Guerra Civil a Francia y posteriormente a México. En este último país desarrolló una gran labor intelectual desde la dirección de la revista Ibérica. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, Ofelia Vila nos hablará sobre Victoria Kent, la fidelidad a unos principios. A mí me gustaría preguntarte cuál ha sido el motivo de que esta tarde estemos hablando sobre esta mujer que fue referente para España en el siglo XX, Victoria Kent.
Volvemos a hablar de mujeres en concreto porque es importante hacerlo. Indiscutiblemente, en los diversos acontecimientos históricos, las mujeres siempre hemos tenido un protagonismo que la historia nos ha velado. Pero es importante hablar de mujeres en concreto porque son ellas, con nombre propio, las que han tenido ese protagonismo histórico que a menudo ha cambiado también la dinámica de la historia. Esta tarde vamos a hablar de Victoria Kent, sobre todo por su relevancia y en determinados momentos también porque de ella determinados sectores han intentado detractarla. Victoria Kent nació en Málaga en marzo de 1898. Hizo sus estudios elementales en casa con profesores particulares y después asistió a la Escuela Normal de Maestras y en 1917 se trasladó en Madrid a estudiar el bachillerato en el Instituto Cisneros. A su término, entra en la Facultad de Derecho en 1920, donde cursa la carrera como alumna no oficial hasta su licenciatura en el año 1924. Esto que ahora mismo para nosotros y nosotras puede ser una actividad normal, en esta época no lo era. Victoria Kent, cuando está en Madrid, se aloja en la residencia de señoritas el Lyceum Club, que fundó María Maeztu en 1915 y de la que llegó a ser secretaria residente. Carmen de Zulueta, que ha escrito una biografía de ella, la recuerda por esas fechas, delgada, alta, vestida de traje de sastre, con camisa y corbata negra y una gran boina de terciopelo negro en la cabeza. Entró a formar parte del Colegio de Abogados en el año 1925. Era una de las pocas mujeres juristas junto con Clara Campoamor. Fue tan fuerte el impacto de entrar en un colegio profesional que el propio colegio le abonó la cuota de entrada. Ya en su actividad jurídica se convirtió en la pionera de los abogados laboralistas, destacando su actuación en el Sindicato Nacional Ferroviario. También fundó el Sindicato Nacional de Mujeres Abogados. Cuando su nombre empezó a tomar auge fue en el año 1930, teniendo en cuenta que en aquel momento fue nombrada letrada de don Álvaro de Albornoz, miembro del Comité Revolucionario Republicano, detenido y procesado junto con los que después formaron el primer gobierno de la República. A Álvarez de Albornoz se le detuvo a raíz de la sublevación de Jaca y por primera vez en la historia, una mujer, Victoria Kent, se convirtió en la primera mujer que actuaba ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en el mundo. Victoria Kent, cómo no, militó en el Partido Radical Socialista y fue Alcalá Zamora el que personalmente le ofreció en 1931 la Dirección General de Prisiones. Inicia así, como heredera de Concepción Arenal, su particular revolución carcelaria, y digo bien, porque fue una auténtica revolución. Durante la época en que ella estuvo en la Dirección General, desaparecieron las celdas de castigo, desaparecieron los grilletes, desaparecieron las cadenas y también desapareció la lamentable alimentación que entonces se les daba a los presos y a las presas. Como reconocimiento a la labor de su antecesora, levantó un busto en el Parque del Oeste y estableció también la libertad condicional para sexagenarios. Como no, dotó a las cárceles de calefacción porque consideró que bastante tenían las personas que tenían que cumplir una pena como para encima pasar tanto frío. Impuso la libertad vigilada, impuso buzones para que presos y presas pudieran dirigirse a ella con sus quejas fuera de la vigilancia de los carcelarios. Y como medida espectacular, a pesar de que todas las medidas lo eran, excarceló a todos los mayores de 70 años. Antes de dimitir como directora general de prisiones, crea la cárcel de mujeres de Las Ventas, con mejoras especiales para las reclusas que son madres, y también fundó el Cuerpo Femenino de Prisiones y el Instituto de Estudios Penales. Decía, hay que proteger a la sociedad, sí, pero también debe protegerse al prisionero frente a la prisión. Estas medidas, como todas las personas que están escuchando, creo que son valoradas muy positivamente desde la perspectiva de hombres y mujeres. Victoria Kent, en las Cortes, como diputada que era, se enfrentó a Clara Campoamor, oponiéndose al voto femenino, a pesar de que esta mujer fue siempre una mujer feminista. Esto la condicionaría durante toda su vida y fue una losa que no pudo superar. Su opinión, a pesar de que fue contrastada con el triunfo de las derechas, era que la mujer española, semianalfabeta, no podía votar porque en aquel momento solo votaría lo que le dijeran sus confesores. El enfrentamiento con Clara Campoamor y con otras mujeres que apostaban por el voto de las mujeres le acarreó una cierta impopularidad. Sin embargo, es obligado reconocer su impagable labor a favor de los presos. En febrero del año 1936, y tras un periodo de alejamiento parlamentario, Victoria Kent es de nuevo elegida diputada por Madrid en las listas de Izquierda Republicana. Ya iniciada la Guerra Civil, es enviada a París a mediados de 1937 para ocuparse de los niños y niñas españoles repatriados por diversos países europeos. Fue una mujer perseguida por los nazis. Su nombre figuraba en las terribles listas negras. Se vio obligada a vivir asilada 10 meses en la Embajada de México. De todo ello ha dejado testimonio en un libro delicioso escrito por ella que se titula 4 años en París. Es un libro a favor de los exiliados españoles que se editó por la Editorial Sur de Buenos Aires. Posteriormente a su estancia en París, embarcó para México, en cuya universidad impartió clases de derecho penal. Se ocupó siempre de reunir a las familias dispersas, de ayudar a los refugiados y crear una escuela para personal de prisiones. Su exilio, su terrible y largo exilio, la llevó después a Nueva York. Allí fue recomendada para enseñar español. Fue siempre una ardiente defensora de la República Española. En tierras americanas, las Naciones Unidas le encargarán estudiar el lamentable estado de las cárceles de América Latina, cargo que abandonaría porque ella consideró que era excesivamente burocrático y que no se llevaban adelante las recomendaciones que ella iba dando. Definitivamente, y después de fundar la revista ibérica en versiones inglesa y española, que fue una plataforma para los españoles republicanos, se dedicó a esto hasta su muerte: la defensa de las libertades, la defensa de los derechos de las mujeres, y su lucha contra el fascismo fue siempre el eje central de su vida. Murió definitivamente en Nueva York el 26 de septiembre del año 1987, siendo una de las mujeres más importantes de este siglo, junto con Federica Montseny, Margarita Nelken, Dolores Ibarruri y Clara Campoamor. Esta tarde, recordando a Victoria Kent, creo que hacemos un acto de justicia y contribuimos a la recuperación de la memoria histórica de todas aquellas mujeres que han tenido su protagonismo y que la historia las ha silenciado.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Alberto Paz, portavoz de la Asociación de Exmarineros Españoles en Noruega, Longhop, que nos hablará de las acciones que están llevando a cabo para conseguir que el gobierno noruego les reconozca sus derechos a prestaciones sociales después de haber estado casi 40 años pagando impuestos en este país. Noticias internacionales. A partir del próximo año, los alumnos turcos solo podrán conocer a Darwin y su teoría de la evolución si llegan a la universidad y eligen una carrera relacionada con la biología. De lo contrario, nunca conocerán la teoría de la evolución de las especies, en lo que ha sido considerado un nuevo giro hacia la islamización de la cultura y la enseñanza del país. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ha decidido eliminar de los planes de estudios de secundaria toda referencia al naturalista inglés Charles Darwin. Aunque es de las más llamativas, no es la única medida, pues el ministro de Educación, Ismet Yilmaz, ha firmado los decretos para cambiar más de 170 materias de los planes de estudios de Turquía. La oposición laica considera que este es un nuevo movimiento del gobierno para orientar la enseñanza hacia corrientes conservadoras y orientadas al Islam, por lo que exigen al Ejecutivo que garantice a los estudiantes una educación científica y laica. El informe Diesel, la verdadera y sucia historia, hecho público recientemente, echa al traste el único argumento que le quedaba a la industria del automóvil tras el escándalo del Dieselgate y los tremendos problemas de salud pública que estos vehículos a gasoil ocasionan en las ciudades, que emitían menos CO2 y eran, por tanto, una herramienta eficaz para mitigar el cambio climático. Según este informe, los principales motivos por los que los diésel provocan más emisiones GEI que los de gasolina son porque las emisiones generadas para obtener diésel en el proceso de refino son superiores a las de la gasolina. Las emisiones debidas a la fabricación de los vehículos y motores diésel son superiores a las de gasolina. El biodiesel con el que se mezcla el diésel tiene mayores emisiones que el bioetanol que se añade a la gasolina, y el kilometraje realizado en los coches diésel es superior a los de gasolina, nada sorprendente teniendo en cuenta los menores costes económicos del diésel, artificialmente provocados. La resolución del Consejo Federal de Psicología de Brasil, que fue aprobada en marzo de 1999, determina la actuación de los profesionales de la psicología en el abordaje de la cuestión de la orientación sexual. La conducta que en ella se plantea implica no considerar a la homosexualidad una enfermedad. Aún así, ese tipo de abordaje parece impensable para el grupo de psicólogos que movió la demanda parcialmente acatada por la Justicia Federal brasileña. Ella mantiene el texto de la resolución del Consejo Federal de Psicología, pero impide la prohibición de la práctica de reversión sexual. Es decir, legaliza la existencia de esas prácticas a cargo de cada psicólogo individualmente, tratando la homosexualidad como una enfermedad. Una empresa llamada Sortimo ha confirmado los planes para poner en marcha en Alemania la que será la mayor estación de recarga para coches eléctricos del mundo. Esta comenzará sus trabajos en 2018 y se localizará en la autovía A8, un tramo de gran concentración de tráfico que une a las localidades de Ulm y Augsburgo y que contará con 144 puntos de recarga rápida. Una megaestación que, según los responsables del proyecto, podrán atender las necesidades de hasta 4.000 coches al día. Los usuarios que pasen por la zona disfrutarán de una estación sin comparación donde encontrarán puntos de recarga rápida de los formatos más populares y donde, según los responsables del proyecto, podrán recargar sus baterías sin tener que esperar por un espacio libre. Noticias locales. El nuevo Pacto Valenciano contra la Violencia de Género recoge 293 medidas concretas para erradicar esta lacra y conseguir que cualquier tipo de maltrato deje de ser considerado un problema doméstico y se afronte como un conflicto público y social. Entre ellas, destaca la equiparación de las ayudas a las mujeres víctimas con los muertos por terrorismo. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, han formalizado la firma del pacto, suscrito por 63 entidades, en un acto celebrado en el Centro del Carmen, con la asistencia de los representantes de todos los partidos políticos con representación en las Corts, y entidades sociales que han dado su apoyo a este documento. El Manual para la Lucha contra la Violencia Machista, promovido por el Ejecutivo Valenciano, incluye una serie de cláusulas que comprometen a la Administración y a los medios de comunicación. Aunque sin fecha marcada para su aplicación, las entidades suscritas han centrado buena parte de la atención en erradicar la publicidad sexista y los contenidos que contribuyan a la cosificación de la mujer. Al margen de las declaraciones de intenciones, contribuir a la igualdad, fomentar la no discriminación por razón de sexo, en el pacto destacan unas líneas rojas para con los medios de comunicación. En concreto, la medida 17 del eje número 4, las administraciones públicas valencianas no contratarán y/o subvencionarán medios de comunicación que utilizan la cosificación de las mujeres y la prostitución. Un cráneo completo de unos 5.000 años de antigüedad neolítico ha sido hallado en el yacimiento arqueológico de la Cova del Randero, en Pedreguer, Alicante, utilizada como espacio funerario. El descubrimiento ha correspondido al equipo del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, dependiente de la Diputación de Alicante, y en el mismo han participado una veintena de profesionales y estudiantes de las universidades de León, Pamplona, Valencia y Alicante, dirigidos por Jorge Soler, Consuelo Roca de Togores, Olga Gómez y Elisa Domenech. Además de restos humanos, se han encontrado materiales correspondientes a los ajuares y ofrendas que acompañaban a los difuntos. como fragmentos de vasos cerámicos, colgantes realizados en conchas perforadas y puntas de flecha realizadas en sílex. El cuarto Congreso Internacional Azorín en la Modernidad Literaria reunirá el próximo mes de octubre en Alicante a un nutrido grupo de investigadores y expertos procedentes de Europa y Estados Unidos. Así lo anunció recientemente desde Monóvar el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, quien destacó el papel fundamental de la institución como transmisora del importante legado cultural de la provincia. El simposio se desarrollará en Alicante y Monóvar del 25 al 27 de octubre, dentro de las actividades con motivo del 50 aniversario de la muerte del autor. Estará organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, la Universidad de Alicante y la Fundación Caja. Noticias nacionales. Los circos con animales silvestres como cebras, leones, elefantes, tigres o focas y el tiro al pichón estarán prohibidos en la región de Murcia una vez entre en vigor la Ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, que incorpora las enmiendas parciales del Partido Popular y Ciudadanos, formaciones que han tumbado en bloque las 55 iniciativas conjuntas del Partido Socialista Obrero Español y Podemos durante la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional. La ley propuesta por el Partido Popular, que ya superó la enmienda a la totalidad apoyada por el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, incluirá una disposición adicional que prohíbe la instalación en todo el territorio de la región de espectáculos de circos con animales silvestres. Esta propuesta de Ciudadanos ha salido adelante frente a la planteada por el resto de la oposición, que postulaba que esta prohibición se extendiera a cualquier tipo de animal. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC de agosto habrá aumentado 2 décimas y la tasa interanual será de 1,6%, pero la previsible subida del crudo hasta los $60 debido a factores geopolíticos aunando con la implementación en el 2017 de los todavía indefinidos impuestos medioambientales hará que la inflación se dispare hasta el 2% para finales del 2017, lo que provocará la pérdida de competitividad de los productos españoles respecto a los de sus homólogos europeos, con la consiguiente constricción en las exportaciones e incremento del déficit comercial. Asimismo, una inflación descontrolada conlleva la desincentivación del ahorro y la búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas, lo que podría provocar en un futuro inmediato una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos. Además, la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas debido a los exiguos incrementos salariales, congelación o dramática reducción de los mismos provocará una severa contracción del consumo interno, según Funcas. Fumar multiplica por 15 el riesgo de padecer cáncer de pulmón, según han informado expertos del grupo hospitalario HLA, con motivo de la celebración de la semana de este tumor. Se trata de una patología muy agresiva, con alta mortalidad y muy vinculada al consumo de tabaco. El cribado de este cáncer se encuentra en fase de estudio y debate. Hoy en día solo se recomienda de forma protocolizada en grupos de estudio y seleccionando los pacientes de entre 50 y 75 años, fumadores o exfumadores con antecedentes familiares, ha explicado el especialista en cirugía torácica de HLA Montpellier, Francisco Javier García Tirado. De hecho, prosigue, en el momento del diagnóstico, en torno a un 80% de pacientes se encuentran en fase avanzada, lo que no permite aplicar tratamiento quirúrgico. Por esta causa, ha destacado la importancia del diagnóstico precoz para mejorar los resultados del tratamiento. Los trabajadores extranjeros que prestaron servicios a los buques de Noruega en los años anteriores a 1994, fecha de la firma del convenio de colaboración con la Comunidad Económica Europea, no eran considerados trabajadores emigrantes por dicho país por considerar que no residían en el mismo, y consecuentemente no se les reconoce derecho alguno a prestación de ningún tipo derivada de dicho periodo de cotización. Ante esta eventualidad se constituyó la Asociación de Exmarineros Españoles en Noruega, Blond Hope, con el fin de presionar a las autoridades noruegas con el objetivo de obtener de las mismas la devolución de las contribuciones realizadas durante las prestaciones de servicios anteriores al año 1994. Después de realizar múltiples acciones denunciando esta situación, los afectados pretenden presentar el caso por las tres instancias de la justicia noruega para llegar finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Alberto Paz, portavoz de la Asociación de Exmarineros Españoles en Noruega, Long Hope. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Si le parece, vamos a hablar inicialmente sobre la asociación. ¿En qué año se fundó?
Esta asociación se fundó en 2008, pero cuando ha tomado más fuerza ha sido a raíz de 2014.
¿Y qué finalidad tiene?
Reclamar los derechos sociales con carácter retroactivo que Noruega ha detraído a lo largo de 40 años sin razón de ningún tipo.
Porque los afectados son 12.000, ¿no?
Sí, somos 12.000, 8.000 de los cuales somos de Galicia. Hay presencia femenina también, mujeres y hombres. Los otros 4.000 restantes de las diferentes comunidades autónomas españolas. País Vasco, País Valenciano, Andalucía, Canarias, Cantabria, etcétera.
Alberto, ¿es cierto que hay otros 40.000 extranjeros en la misma situación que ustedes?
Sobre 20.000 extranjeros, más o menos en la misma situación que nosotros, de los cinco continentes.
Vamos a hablar ya un poco de la historia del problema. Ustedes han cotizado casi 40 años en Noruega y se le han descontado de un 30 a un 40% de su salario.
Nosotros nunca hemos cotizado en Noruega porque lo teníamos prohibido por ley interna noruega, el acceso a la seguridad social y su sistema de pensiones, pero sí hemos sido residentes fiscales obligatorios, con lo cual siempre hemos estado obligados a pagar entre el 20 y el 30% de nuestro salario mensual en concepto de IRPF, siempre impuestos progresivos, más ganas, más pagas.
¿Y ese dinero se lo llevaba el Estado noruego?
Sí, ese dinero ha ido para las arcas del Estado noruego desde 1963 y ya con anterioridad, pero a partir de 1963 había un convenio sobre doble imposición firmado entre Noruega y España, que estuvo en vigor creo que hasta el 90 y tantos. Entonces, donde tendríamos que pagar IRPF sería aquí en España, porque nosotros nunca hemos sido residentes en territorio noruego. O sea que eso quiere decir que España de alguna manera le ha estado regalando a Noruega nuestros impuestos o permitiéndole que nos cobrase por trabajar mensualmente. Porque al no ser residentes en un país, no tiene sentido pagar IRPF mensual cuando la gente no disfruta de ninguno de sus derechos sociales ni consume nada de ese Estado.
Y ya desde 1994 sí que se estableció un acuerdo entre ambos países para garantizar las pensiones, ¿no?
Bueno, no exactamente entre ambos países. 1994, desde el 1 de enero, se regularizó la situación, pero no con carácter retroactivo, pero con la Unión Europea, al entrar Noruega en el Tratado de Libre Comercio de la Unión, que ahí España tuvo una oportunidad de oro para arreglar lo nuestro, porque España tenía poder de veto y con solo poner el tema encima de la mesa la Unión Europea pues le hubiese obligado a Noruega a reconocer nuestros derechos con carácter retroactivo.
Estamos hablando de que el gobierno noruego no consideraba a los españoles marineros como residentes en el país porque no trabajaban en tierra, digamos, ¿no? Sin embargo, a los noruegos embarcados no se les exigía tener esa residencia, ¿no?
No, porque había noruegos que trabajaban codo con codo con nosotros y residían en España, en Tailandia o diferentes países del mundo, y a ellos no se le pedía la razón de ser residente en el país y gozaban de todos los derechos.
Ustedes se quejan de que el gobierno español no los ha defendido suficientemente, ¿eso es cierto?
Evidentemente nunca lo ha hecho ni lo está haciendo. Nosotros hemos llamado a todas las puertas posibles, hemos sido recibidos 5 veces en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Esto se trató 5 veces en el Parlamento gallego, donde hubo unanimidad pidiendo al gobierno central que interpusiese una demanda interestatal contra Noruega en el Tribunal de Derechos Humanos. Se trató 3 veces en el Congreso, 2 en el Senado. Hemos contactado con todos los partidos políticos habidos y por inventar, y todos se van buenas palabras y manos por la espalda. Concluyen diciendo que España se personará como Estado para defendernos cuando nosotros lleguemos con el pleito a Estrasburgo. Cuando nosotros lleguemos a Estrasburgo, flaco favor nos hacen porque estará el pleito prácticamente terminado. ganándolo o perdiéndolo. España exige en todo concepto, inclusive ahora lo vemos todos con la independencia de Cataluña, que se cumpla la Constitución, pero la Constitución también dice que España tiene que defender a sus emigrantes, exactamente en el artículo 42, que dice que el Estado velará por los derechos de los españoles, tanto sociales como económicos, en el extranjero y procurará su retorno. Aquí se utiliza la Constitución como papel mojado, para lo que ellos les dan la gana y les interesa. Pero la Constitución debe de ser igual para todos y cada uno según en el artículo que encuadre dentro de la Constitución. El nuestro es que nos defiendan.
Además, ustedes hubieran ahorrado muchos años y mucho dinero, ¿no?
Evidentemente. Nosotros, para llegar a Estrasburgo, tenemos que agotar la vía interna noruega. O sea, desde el juzgado de primera instancia al Supremo, cosa que nosotros como particular no podemos demandar a un Estado directamente en Estrasburgo, pero Estado contra Estado sí lo pueden hacer directamente, lo cual nos ahorraría tiempo y quebraderos de cabeza.
Y hubo una sentencia primera en el juzgado de Oslo, hubo un proceso civil por demanda de un grupo de marineros españoles. En abril, concretamente, se produjo esa sentencia. Fue a favor del gobierno noruego, ¿no?
La sentencia fue desfavorable a nosotros, pero es una sentencia vacía de contenido y con unos argumentos muy abstractos. Nosotros no pensábamos ganar nada a Noruega, nosotros lo que queremos es agotar la vía interna lo más rápido posible para ir a Estrasburgo. Aquí hay una paradoja, porque esa sentencia, aun siendo favorable al Estado noruego, cuando ahora nosotros recurrimos al Supremo, porque aquí en España no se puede saltar de primera instancia al Supremo, en Noruega sí lo contempla la ley, entonces nosotros recurrimos al Supremo y el Estado noruego pidió al Supremo que desestimase la demanda del juzgado de primera instancia, aun siendo favorable a ellos. Eso no tiene sentido. Una sentencia se puede recurrir en tiempo o forma, pero no desdecir. Entonces, el Supremo no tiró nada abajo, como ellos querían. Simplemente nos hizo volver a la segunda instancia, a la instancia de apelación. Creo que es lo equivalente aquí a la audiencia. Entonces, en esas estamos. Hemos recibido ayer un comunicado de nuestro abogado que nuestro próximo juicio, el civil, está fijado para el día 12 y 13 de febrero de 2019. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, dos días continuos. Y asimismo, el juicio en el juzgado de lo social está fijado para dentro de 9 meses. O sea, creo que es para mayo que viene, pero no tiene todavía la fecha.
Y en esta primera instancia tuvieron que depositar una fianza de 70.000 euros.
Nos la pidieron, pero luego no se depositó porque no procedía. Eso fue una manera de amedrentarnos con el dinero, ¿no?
Y ante esta situación, ¿la Unión Europea qué dice?
Hemos sido recibidos en marzo de este año por el gabinete de Marianne Thyssen en Bruselas, en la Comisión Europea. La Comisión Europea sutilmente le pasa la patata caliente a España, le dice que es un tema bilateral, que ellos no tienen herramientas para doblegar a Noruega, obligarla a reconocer nuestros derechos con carácter retroactivo. Evidentemente que la Unión Europea sí tiene esas herramientas, tanto políticas como económicas, o dispone de ellas, porque el 85% de los productos de Noruega son destinados a la Unión Europea, muchos de ellos libres de aranceles con la ayuda de España, Grecia y Portugal.
Porque hay que decir que Noruega no pertenece a la Unión Europea.
No, pero sí al Tratado de Libre Comercio, al Tratado de Schengen, aunque no es miembro de pleno derecho.
Alberto, ¿es cierto que la Unión Europea reconoce la injusticia social cometida con ustedes?
Sí, evidentemente esto ha sido llevado al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en 2011... y allí han dictaminado que Noruega había cometido una grave injusticia social con este grupo de marineros españoles. Consecuentemente, recomendaba a España y a Noruega negociar un convenio bilateral con carácter retroactivo a fin de subsanar esta injusticia social. No se hizo. Pero luego, un poco más adelante, yo me dirigí al ya expresidente de la Unión Europea, el señor Durão Barroso. He intercambiado dos cartas con él y en la última, pues, el señor Durão Barroso reconocía que esto debería ser llevado ante los tribunales porque veían una violación del Acta Europea de Derechos Humanos basándose en la sentencia de Geisguzos del 16 de septiembre de 1996 contra Austria. Eso es lo que hemos estado mirando y después de tocar ya muchas puertas, hace año y pico hemos decidido demandar a Noruega ante la pasividad del Estado español con respecto a sus ciudadanos. Nos tienen abandonados. Hemos estado abandonados durante 40 años en las manos de políticos desgraciados y seguimos estándolo.
Entonces interpreto, Alberto, que su esperanza es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no?
Evidentemente nuestra esperanza está en el Tribunal de Derechos Humanos porque Noruega ha violado el acta europea y así está constatado por el artículo 14, que es la discriminación por razón de nacionalidad, por el artículo 1, protocolo 1, que es el que considera que la pensión es una propiedad que no se le puede quitar a nadie y a nosotros nos ha sido negada con malas artes. Y ya más abundante hay otra violación del artículo 12.4 de la Carta Social Europea, que dice que todos aquellos estados que tengan inmigración, cojan inmigrantes, deben de darle cobertura social.
¿Qué otras actuaciones han realizado como afectados en este problema? Me imagino que muchas manifestaciones, ¿no?
Sí, llevamos del orden de 82. Noviembre de 2014, en septiembre, nos hemos entrevistado ahí en Valencia con el director del OIT aquí en España, el señor Joaquín Nieto, en Paterna, que él venía de una convención de Suiza, y hemos tenido que desplazarnos ahí. De ahí hemos ido a Madrid y ya nos entrevistamos con el embajador de Noruega en Madrid, ex embajador ya. Fue la primera entrevista en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a petición nuestra, con la Secretaría de Estado para la Unión Europea el mismo día. Luego de ahí ya hemos ido a Noruega y allí nos hemos entrevistado con el secretario de Estado noruego, nos hemos entrevistado con la embajadora de la Unión Europea en Oslo, Helen Campbell, nos hemos entrevistado con el defensor del pueblo noruego, nos hemos entrevistado con la Confederación de Sindicatos Noruega, con su director para Asuntos Internacionales y su abogada de Derechos Humanos, nos hemos entrevistado con el sindicato al que siempre obligatoriamente hemos estado afiliados, con su secretario general y su presidente, y asimismo nos entrevistamos con nuestro ex embajador, el señor Antonio López. Venimos para aquí, para España, contratamos un abogado noruego, porque un abogado español no puede defender en Noruega, una que desconoce la legislación y otra que tendría que estar colegiado en el país.
Entonces, ¿a partir de ahora qué acciones van a emprender?
Tenemos solicitado una ronda de entrevistas con todos los partidos políticos presentes en el Congreso, aunque ya hemos tenido entrevistas con todos, mantenido. En su momento ya tenemos aceptadas 3, prometidas el resto, pero como están ahora con esto de Cataluña, pues esperaremos a primeros de octubre. También esta primavera, en marzo, antes de ir a Bruselas, hemos sido recibidos en el Senado por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Dastis. Allí hubo una votación en el Senado con respecto a nuestro tema y fueron 254 votos a favor, ninguna abstención y ningún no.
Me imagino que la mayoría de excusantes estarán sorprendidos de que un país como Noruega, supuestamente modélico en derechos sociales y humanos, tenga ese comportamiento con los marineros españoles.
Es evidente que dicen o alardean tanto Noruega como España que tienen unas relaciones bilaterales muy brillantes. Parece ser que Noruega aprecia mucho a España para lo que le conviene. Pero a nosotros nos da que todo lo que es español a Noruega le huele mal, ¿no? Porque nosotros aquí, además, hemos estado ahí en Alfaz de Pi el 17 de mayo, día de la fiesta nacional de Noruega, que nos hemos manifestado ahí. Ahí reside una gran comunidad de noruegos mayores. Nosotros aquí en España, los noruegos los respetamos y los tratamos de maravilla, pero eso no es recíproco con los ciudadanos españoles. De cualquier manera, nosotros hemos trabajado a lo largo de 40 años en Noruega y hemos ayudado y contribuido a lo que Noruega es hoy. Noruega llega a cualquier extranjero, somalí o de donde sea, y le dan todo tipo de derechos, todo tipo de ayudas y pensiones sin haber trabajado ni nunca pagado un céntimo al país. Y a nosotros, que lo hemos sudado como ellos, nos niegan nuestros derechos. Inclusive hay noruegos que hicieron comentarios cuando estuvimos ahí en Alfaz del Pi, tildándonos de gitanos, que nosotros andamos con triquiñuelas como los gitanos, para vivir a cuenta de Noruega. Nosotros no queremos vivir a cuenta de Noruega. Nosotros queremos que Noruega no nos robe más, que no sea tan racista y que respete a España y a sus ciudadanos desde ya. Eso es lo que queremos nosotros. Pero no vivir a cuenta de Noruega, porque nosotros llevamos toda la vida viviendo sin Noruega. Y si hemos estado allí, todo lo que hemos ganado lo hemos sudado, muy sudado. Noruega presume de dar ayudas al tercer mundo y España no se corresponde con el tercer mundo. Por lo cual España, ni los españoles, nunca le pidieron ninguna ayuda a Noruega. Nosotros sí hemos ido a trabajar allí en la posguerra, es porque Noruega nos ha venido a buscar aquí, porque no tenía mano de obra suficiente para su industria más grande del país, que fue la marina mercante hasta que se descubrió el petróleo. Porque hasta los 80 y tantos, Noruega era un país que estaba en el ranking de los países más pobres de Europa. O sea que hay un refrán que dice aquí en España, nunca pidas a quien pidió, y mucho menos sirvas a quien ha servido.
Agradecemos a Alberto Paz, portavoz de la Asociación de Exmarineros Españoles en Noruega, Longhop, su participación en Alguna Salida Tiempo Radio, y esperemos que no sea una cuestión de suerte, sino de derechos. Alberto.
Esto es una injusticia social grave que Noruega debe de subsanar, y España ayudar a que esto se arregle de una vez por todas. Somos gente mayor, no somos apátridas, somos españoles, ciudadanos de pleno derecho. Y España no solamente tiene el deber, sino asimismo la obligación de defendernos, de que nos dejen de echar la mano por la espalda, que el señor Dastis mucho ha prometido, pero nada ha cumplido. Y nosotros seguiremos en la calle hasta el fin de los tiempos.
Gracias, Alberto. Un saludo.
Muchas gracias.
Del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba.
Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía de Miguel Hernández. Escuchemos.
No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para ser soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Estas son las palabras de Miguel Hernández Gilabert, conocido poeta alicantino, nacido en Orihuela en 1910. Miguel fue hijo de una familia humilde. A pesar de sus esfuerzos por estudiar, tuvo que dedicarse a la vida del campo, pastoreando a las ovejas. La obra de Hernández es en un principio claramente gongoriana, influenciada por la lectura de los clásicos de la literatura española. Se hace amigo de Ramón Sige, donde en Orihuela compartirá una tertulia literaria y una gran amistad. Sus primeros versos, como se pueden leer en Perito en Lunas, tienen una gran complejidad metafórica, convirtiendo todos sus poemas en adivinanzas, donde el título no está prácticamente presente. Las realidades que describe son cotidianas, con un lenguaje de campo, hortelano. Su obra se acerca a la influencia de la generación del 97, y también de la del 27, por supuesto. Y es que en los años 30 se mudará a Madrid, donde conocerá la vida de la capital, haciendo amistades literarias que tendrán una influencia en la evolución de su literatura. Conocerá a Neruda, que le dará un impulso con su poesía impura, y conocerá el surrealismo de Vicente Aleixandre. Se aleja así del viejo ambiente católico y de la influencia de su amigo Sige, más conservador, y se inicia a solidarizar con los oprimidos y la clase obrera de la cual procede. Y es que para el artista el arte en todas sus formas no puede estar alejado de la realidad social que acorrala a las personas. El rayo que no cesa es un poemario inspirado en su relación amorosa, con metáforas sobre el amor y el desamor, y es un punto de inflexión, un cambio importante en su obra, que irá evolucionando hacia una poesía de compromiso político, social. La visión de los trabajadores asturianos, los mineros, le impactarán tanto y quedarán retratados en su obra Los hijos de la piedra. Y es que esta es la temática de su poesía, la del sudor del campo, la de los agricultores, la de los trabajadores, la poesía del proletariado. Miguel Hernández participará en la Guerra Civil, se alistará como soldado y poeta. Se cuenta que recitaba sus poemas de trinchera en trinchera. Es así que su arte se puso al servicio de la causa republicana, como él mismo planteaba. En estos años compuso El hombre acecha y Viento del pueblo. Como es sabido, después de la horrible contienda será apresado y condenado a muerte primero y a 30 años de prisión después. Sus años en la cárcel se reflejarán en el poemario último, Cancionero y romancero de ausencias. En una estancia breve en la cárcel, ya que fallecerá de tuberculosis a los 32 años. Su obra no es, sin embargo, solo fruto de la situación, de la contienda, sino que las palabras se convierten en las armas que impulsan el amor y que pretenden despertar la conciencia. El poema que he elegido forma parte de Viento del pueblo y nos habla de un niño que desde pequeño pasa las penurias de la fatiga, de la marginación, un poco como la infancia misma del autor. Un poema que critica la injusticia social y que nos relata la indignación con un lenguaje directo y de cálida sinceridad. El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas, trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte, y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura, y como raíz se hunde, y en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, con una grandiosa espina, y su vivir ceniciento resuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos, y devorar un mendrugo, y declarar con los ojos que ¿por qué es carne de yugo? Me da su arado en el pecho, y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
Intento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer. Te quiero cercado por las balas, ansiado por el flojo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero. Te quisiera vetar con todo el pecho, hasta en el polvo.
Palabras de Miguel Hernández Gilabert. Y así nos despedimos.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público, pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Of silver and stones of gold, from Galicia you may deliver my soul to the city of Compostela.
And he delivered three souls, his father's soul, his mother's soul, and his own soul.
Long and far is the path of the pilgrims of old. They drew pebbles of silver and stones of gold. From Galicia you may deliver my soul to the city of Compostela. Silver and stones of gold. From Galicia you may deliver my soul to the city of Compostela.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna sale a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.